Mañana, esta línea Roberto de Bach, que es uno de los médicos para mí que más claramente ha explicado lo que venía pasando con el coronavirus, es infectólogo e integra el comité de asesores al presidente de la Nación. Roberto, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. No tuve la responsabilidad de pertenecer al comité de asesores del presidente, así que...
Me corrijo, perdón.
Ese título lo corremos.
Bueno, empiezo por esto, ¿no? ¿No te parece que de golpe pasamos de una sobreinformación sobre lo que pasaba con el virus, incluso con el Estado poniéndose a la cabeza en este tema, a un absoluto silencio que a mí me preocupa, por lo menos?
Sí, no hay duda. Uno de los factores de buen, adecuado manejo y necesidad son las transparencias en lo que está ocurriendo. Ahora, sin ninguna duda, el factor comunicacional no fue una fortaleza durante la pandemia en la Argentina desde el punto de vista estatal. Se cayó en lo que al principio sí era necesario, efectivo, poder manifestar una o dos veces al día que era lo que ocurría, a caer en una cuenta de casos y una cuenta, lamentablemente, de personas fallecidas, a lo que tendría que ser es una comunicación en las etapas finales, podemos decir, en las etapas de apertura y las etapas finales de cualquier cuarentena, es informar a la población no solo de lo que está ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico, sino también las cosas que se debe hacer. Ahí en el mundo la comunicación en la pandemia, es uno de los factores importantes. Por ejemplo, hoy en día debería estar los medios de comunicación mostrando muchos spots relacionados con lo que se llama el espejo del comportamiento, es decir, mostrar situaciones de la vida cotidiana donde se muestre la seguridad del distanciamiento y del tapaboca, porque si bien lo más importante es el distanciamiento y el tapaboca, también hay que mostrarlo, ese distanciamiento y ese uso de tapaboca, en cuestiones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, yo lo habré comentado alguna vez, no estoy visitando a mis padres que tienen más de 35 años, tengo manera segura de poder visitarlos, y eso hay que mostrárselo a la población. Tengo que ser una persona que tenga una conducta segura en el distanciamiento y en el uso de tapaboca, que no conozco personas o tengo relaciones con personas que no conozco días previos al encontrarme con mis padres, y después cuando me encuentro con mis padres, porque estoy seguro de que cumplí adecuadamente los requisitos o protocolos, voy a ir a la casa, le voy a decir que salga y voy a dar un paseo con tapaboca y voy a poder inclusive tocarlo. O sea, no es que esto es imposible, porque hoy en día ya sabemos y el mundo sabe que hay que convivir con el virus.
Claro.
Lo mismo pasa, Luis, con las escuelas. Mira, hace dos días, o tres días, un grupo internacional que se llama Insight for Education creó una evaluación de seis meses de lo que pasaba en el mundo y las escuelas. Todavía no mucho nadie lo ha comentado esto, pero hay 300 billones de días de pérdida escolar en el mundo. Se cerraron casi el 100% de las escuelas el 31 de marzo. Seis meses después, el 73% de las escuelas en el mundo están abiertas. De la pérdida de la escolaridad de los niños en el mundo, el 16% de esa pérdida está asignada a países de recursos moderados o altos. Y el 84% de la pérdida de todos esos días está en países de bajos recursos.
Claro.
Y hoy se sabe que no hay una relación directa entre las aperturas de las escuelas y el crecimiento de la pandemia. Es mucho más complejo que la apertura. ¿Por qué? Porque se sabe que países, esos 70% de los países que han abierto las escuelas, un pequeño porcentaje está relacionado con los que se llama la segunda ola. Y de todos los países de la segunda ola, el 80% no cierra las escuelas, 90% no cerró las escuelas en la segunda ola. O sea, Y nosotros estamos discutiendo los 6.500 niños que hay que revincular en la ciudad de Buenos Aires con no permiso para eso. O sea, creo que esto hay que... ¿Por qué lo saco en este punto de la comunicación? Porque esos informes hablan de que la transparencia en los datos y en la comunicación hace que le dé seguridad a los padres como para poder ir a las escuelas, porque en el caso de la Argentina los sindicatos ayuden a la decisión de que los niños...
Es interesantísimo lo que estás diciendo.
Hay que estar en la vida cotidiana. O sea, nosotros tenemos que tener hoy por hoy una vida cotidiana con tres parámetros o cuatro parámetros: el distanciamiento, el uso de tapabocas, seguir protegiendo a las personas que tienen enfermedades de base y producir en lo que se llama el espejo de comportamiento, enseñar a la gente, no es enseñar, sino mostrarle a la gente cómo es una situación segura de la que ocurre durante todo el día.
Claro, me parece interesantísimo me parece muy interesante lo que planteas, Roberto Poedio. Estamos hablando con Roberto Bedevac, el médico. Es el tema, obviamente. Bueno, ¿cómo funciona no el mito de las aperturas de escuelas y el mayor contagio, sino que tiene que ver con otra cosa, la segunda ola? A mí lo que me impacta es, insisto, ¿no?, que de golpe el Estado se ha retirado en la información y hay como una cosa que uno se va enterando por la radio, por la tele o por los diarios, ahora de esta propuesta de abrir shopping, sino, y uno dice, che, pero en el mayor momento de circulación del virus, ¿está bien abrir los shopping? No estoy diciendo que esté bien o esté mal, es consulta que uno hace, ¿no?
Exactamente. O sea, hoy cuando uno encuentra a estas situaciones donde la situación epidemiológica va cambiando en los diferentes ámbitos, eso se tiene que ajustar a eso. Si no se ajusta a eso y no empezamos a una vida cotidiana, tenemos muy por delante tener que tener estas situaciones. Y mira, si realmente después de 6 meses de Luis seguimos hablando de la necesidad de los testeos, si los testeos no aumentaron, no bloquearon, estamos en algo perdido. Es decir, total. Yo puedo decir que las escuelas en el mundo se abren cuando el 10% de la positividad de todos los estudios que se hacen son positivos. Nosotros estamos en el 50 y pico, y antes estábamos en el 80, entonces claro, que está bajando la epidemia, pero es decir, nosotros vamos a tener que seguir discutiendo 6 meses después la necesidad de alto índice de testeo y una respuesta social sanitaria para bloquear, porque si no va a ocurrir eso, vamos a tener que seguir basados en los bloqueos que nos producen las políticas sanitarias.
Romina, ¿querés preguntar algo al doctor Debag?
No, estaba viendo, digamos, un poco lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, que no hay tanto miedo a la prueba y error, por ahí es una percepción que tenemos, ¿no? Pero estábamos viendo que en París, por ejemplo, van a cerrar definitivamente los bares, que pusieron un toque de queda en Londres. Acá parece que una vez que se hace, directamente ya viene para instalarse, y que si no parece que fracasamos.
Coincido con vos que esto es así, o sea, el mundo es así. Es el cierre o la apertura, pero más las aperturas que el cierre. Los cierres son muy definidos y muy puntuales. Realmente debemos convivir con el virus y basados en sus cuatro variables, es decir, el testeo adecuado, el distanciamiento, el uso de tapabocas, proteger a los mayores de 65. Pero no vamos a poder prolongar cada vez más situaciones que realmente deben, es decir, yo bueno, vengo del ámbito pediátrico y realmente creo que las cuestiones del impacto emocional y vincular de los niños no es una cosa que se recupera rápidamente.
Claro.
Las epidemias ocultas de las prolongadas cuarentenas o de los bloqueos o las restricciones, los niños y los adultos se ven impactados.
Total.
Impactados, y vamos a ver mayor morbi, mortalidad, etcétera, posterior, y bueno, no analicemos ahora tempranamente todo lo que pasa alrededor de los fallecidos en la
región. Bien. Roberto, gracias como siempre.
No, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Roberto Debag, médico infectólogo y experto en materia de coronavirus. 11:20 de la mañana, pequeña pausa.
Yo bajo una estrella por ti, te traigo la luz.